Estamos pasando, caminando por Timoteo, capítulo 4. Entiendo que ya soy el hombre más adulto del doctorado. Dice, lo llevé a jugar golf. Enseñé a algunas estudiantes primera de Timoteo. Escucharon bastantes sermones, 20 sermones, y así no quiero oír tus quejas. Escuchar uno. Jóvenes muy grandes, buenos muchachos. Escuché el testimonio de este hombre de mi edad, hablando de este sermón. Dice, he sido casado por 2 años y he aprendido mucho. Fue nuestra reacción en el cuarto. No sabía por qué nos reíamos cuando terminó. ¿Por qué se reían? Dice, estás muy tonto. ¿Crees que has aprendido mucho en 2 años? ¿Dónde empiezas? Y el otro pastor dijo, te voy a decir algo, muchacho. He estado casado 36 años y es diferente cada día. Así es que lo ayudamos por varias cosas. Caminamos por primera y segunda de Timoteo y Tito. Hay un concepto que es las epístolas a los pastores, la razón por la que hicimos estas tres. Dice Tito, apunta a ancianos y dile los que deben de hacer y cómo guiar sus iglesias. Y hay cartas que le dice cómo deben ser los que estén encargados de la iglesia, de las viudas, primera de Timoteo. Lo que una anciana debe de ser, un anciano debe de ser. Pero lo importante, dice una y otra vez, nunca cuando prediques, si predicas por verso, libro por libro, no lo empieces con 1 Timoteo porque vas a decir una y otra vez este mismo concepto. Dice, aquí no, en este tiempo no tenían el Evangelio, no tenían el Nuevo Testamento. Al momento que ellos reciben las cartas, ellos no tienen las demás, 1, 2 de Timoteo. Esto le dice a los ambos personas. El depósito, las enseñanzas, lo que tú sabes. Básicamente lo que dice, te di una caja y dentro está la verdad de Dios. No lo tenían por escrito, pero lo que hemos visto antes, versículo 2:16 dice, 2:6, perdón. Perdón, tenían esta caja. No importa lo que como tú lo leas, la versión que leas, la caja tiene dos cosas. Esto es la caja número uno. Lo tenemos afortunadamente escrito. Ahora lo tenemos escrito. Pero la caja tiene dos cosas. La verdad sobre Dios y la verdad de nosotros. Es lo que tiene. Tiene esas dos cosas. Todo lo que la Biblia se involucra. Es el Nuevo Testamento. Si vas al Antiguo Testamento, enseña lo que enseña el Nuevo Testamento. Génesis es un libro de que Dios nos creó y nosotros la regamos. El Levítico es Dios dándonos su carácter. No nos da su carácter, sus reglas, sino hasta que nos haya redimido de nuestras faltas que Él no ocasionó. El Antiguo Testamento es parte de la caja. Cuando venimos al Nuevo Testamento, sostenemos en nuestras manos la caja. Tenemos las enseñanzas. El pasaje va a ser un poco difícil. Dice, no nos va a sentir bien y vamos a querer más de estos sermones. Pero es porque predico libro por libro, verso por verso. Porque me forza a ir a versos, textos que no lo haría. Esto es para nosotros y es un poco difícil. 1 Timoteo 4. Pero dice el Espíritu claramente. Ellos sabían de lo que estaban hablando, nosotros no. Pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos, dice que en tiempos postreros, algunos apostarán de la fe. No quiere decir que se alejen de la iglesia y no quiere decir que dejan de ser cristianos. La fe es otra palabra que está fuera de la caja, otra enseñanza. La enseñanza que está dentro de la caja, de lo, enseñar y creer lo que está dentro de la caja. Si yo dentro creo lo que dice la caja de Dios, la enseñanza está ahí, aunque lo crea o no. Yo tengo que escoger si lo voy a creer. Dice aquí que en los tiempos postreros, no todos, algunos, que se apostarán de la fe, se apartarán de la fe. Ciertas verdades de la caja. Mira lo que dice. Escuchando espíritus engañadores. La palabra griega para engaño y la razón por la que usan esa palabra para engaño. Los astrónomos muy grandes se dieron cuenta de algo, que cuando ves al cielo puedes ver las constelaciones. Siempre las estrellas están en el mismo lugar, pero se miran que son parte de la constelación. No parpadearan y se movían. La siguiente noche estaban un poquito movidas y después se salían de la constelación. Entonces usaron la palabra planéis. Algo de que se mueve en su órbito lentamente. Se mira como es parte de la constelación, pero no lo es. Dice que va a haber un día cuando las personas se van a mover lentamente de su fe. No van a venir un día y van a decir, ¿sabes qué? Voy a llegar a ser un ateo, un agnóstico. La idea de que poco a poco se van a alejar de lo que está en la caja. Vas al trabajo el lunes. El viernes le dices a tu jefe una idea muy brillante que va a hacer la diferencia en tu compañía. Y tu jefe dice, lo voy a llevar al consejo, el comité, esto es una buena idea. Vienes a la casa, a la escuela, vas al trabajo y te das cuenta que tú jefe está en una posición más alta y está ganando mucho más dinero de lo que estaba ganando antes. ¿Qué es lo que pasó? Se les ocurrió una muy buena idea que se la dio al comité, al consejo, y te das cuenta que es la idea que te dio a ti, que tú le dices a él, y ahora él no te dio crédito a ti. Tu esposa y tú están batallando financieramente y ahora él está ganando mucho más por tu idea. La reacción natural, no es nada mal con tus emociones. Estás molesto, enojado, ira. Después levantas la caja y no es un creyente. Y en la caja te dice, te lo tienes que perdonar y orar por él. Pero atrás de ti, mira la siguiente frase. Y a doctrinas de demonios. Hay fuerzas demoníacas que atrás de ti, estas fuerzas demoníacas que te están diciendo, mira, él te hizo chapuza, te hizo trampa, te traicionó. Estás batallando de cheque a cheque. Tomó tu idea y ahora él está ganando mucho dinero. Y la caja dice, no, lo tengo que perdonar. Lo que pasa es, escucha esto. No te alejas del cristianismo. No sales de la caja, no creo en Jesús, ahora soy un ateo. No, pero llegas a un lugar. Yo sé lo que dice Dios, pero este hombre no merece el perdón. Y no dejaste la otra parte de la Biblia, que tú tampoco. No dejas de ser un cristiano, pero te mueves un poquito más de la caja. Como un planeta de la constelación, te moviste un poco y te empiezas a alejar. ¿Cómo eso sucede a nosotros? Por la hipocresía de mentirosos. ¿Quiénes personas que vienen hipócrita? ¿Qué quiere decir palabra griega en actores que usaban una máscara, un gestos? Que usas como actor esa máscara. Y en la actuación de los mentirosos, hay personas en los postreros tiempos que se van a sentar al lado de ti con máscara, que se van a ver igual, casi legítimos, pero sus conscientes no son creyentes, pero se sientan al lado de ti, se miran como cristianos y te van a mentir. Y son muy buenos para eso. Pero lo que pasa, están mintiendo con actividad de doctrina de demonios, nos engañan y nos alejan de la fe. Recuerdo en el colegio, una iglesia, una escuela bíblica, bautista, y traen este filósofo cristiano que fueran conocido. Y los que saben que son buenos filósofos son los filósofos. Nadie más sabe de lo que es. Y él empezó su lección hablando de Jesús. No está negando la fe, no se está pidiendo que seamos ateo. Y yo no sé cómo una pregunta, había 30, 40 de nosotros dentro de la clase. El muchacho al lado mío estaba mismo grado, sin misma edad. Y le hace esta pregunta. ¿Qué es lo que crees del cielo? ¿Qué pasa que cuando morimos y vamos allá? Dice, mira, yo no creo que el cielo sea un lugar allá arriba. Es lo que tú eres dentro de ti en Jesús. Es lo que tú eres dentro. Si tú haces las cosas correctas, no es un lugar donde vas. Es lo que tú eres dentro de ti. Y este muchacho dice, wow, y todos sorprendieron. Eso es tan profundo. No nos dijo que dejáramos, nos rindiéramos de ser cristianos, de creer en Jesús, de llegar a ser ateos, pero sí hizo esto. Mira lo que escucha las últimas palabras del apóstol Pablo. Está en la cárcel. Ya enfrentó la primera parte de su prueba y ahora está enfrentando la muerte. Y de la cárcel escribe esto. Piensa lo que este hombre dijo, pero escucha lo que dice Pablo. Dice que yo he sido derramado como una ofrenda el tiempo de mi partida. Dice, yo voy un lado, voy a ir al cielo. Ha llegado el tiempo. He agonizado la buena, he corrido la buena carrera, he mantenido la fe. Una cosa permanece. La corona de justicia que el Señor me va a dar en aquel día, pero no solamente a mí, sino a todas las personas que han amado su apariencia. Estoy en la cárcel, van a tomar mi vida, está bien porque yo sé a dónde voy. Yo voy a enfrentarme al juez, he hecho lo que me ha pedido que hiciera. Él me va a dar una corona de justicia y se la va a dar a cualquiera. Y es así como yo puedo enfrentar lo que está dentro de mí, lo que está delante de mí. Estoy dispuesto a enfrentar esto. Porque sé lo que viene. Y ese hombre en esa clase, que era brillante, carismático, apetecedor, con sus enseñanzas, nunca, No nos dijo que nos dejáramos de Jesús, pero quitó el fundamento de nuestra fe que ayudó a Pablo a enfrentar su muerte. Se ven como nosotros y no se levantes, te dicen, aléjate de Jesús, sino nos mueven un poco. Hace unos domingos que vimos esto. Fue manifestado en la fe. Yo no sé si creo en el nacimiento de la Virgen. Si no hablan de eso, no lo escuches. Estas cosas sí importan. Nos mueven un poco. Y cuando acordamos, no nos damos cuenta que ya estamos alejados de lo que está en la caja. Y este que tan buenos, tan astutos que son. Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participen de ellos y los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de eso es desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí no tiene nada que ver el cottage cheese, el queso cottage. Dice, porque puedes orar y que sea santificado, pero no vas a santificar el queso cottage. Eso es brillante porque es lo que están haciendo estos hombres. Muchos que vienen a nuestra iglesia y se ven como creyentes, pero nos alejan de ciertas verdades en la caja. Pero tienen los fariseos que agregan a la verdad de la caja. Vienen y dicen, si quieren ser espirituales, no te cases. Da tu vida entera a Jesús. Dios nos llama a ser a las personas solteras. No quiere decir que es algo malo, pero llama a personas que se casen. El matrimonio te va a quitar de ser más espiritual. Lo mismo dice la comida. No comas ciertas comidas porque eso no te va a hacer que seas espiritual. Es una idea de los fariseos, una idea muy brillante. O los saduceos que te alejan de la verdad y van a sacar la verdad de la caja y a botarla. Después van a venir los fariseos y agregan la verdad. Dios diseñó el matrimonio para bendecirnos. Eso es el problema que enfrentan el día de hoy. Cuando veo los versículos 3 y 4, si los tiempos posteriores somos nosotros, porque es el tema de los fariseos que batallamos. Déjame te leo algo. Colosenses 3. Lo que te quieren hacer es más espiritual, dándote más reglas. Mira lo que dice Colosenses 3. Dice, busca las cosas de arriba. Si lo detienes ahí, no sabemos lo que significa. Pero aquí es lo que dice. Donde Cristo está sentado al lado del trono de Dios. Busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Si yo quiero buscar a Dios, yo busco a Cristo, no espiritualidad. Yo busco lo que está en la caja. Porque lo que está en la caja viene de arriba, no lo que está aquí abajo. Lo que dice la caja dice de él. Busco dos verdades, busco la verdad, perdón, y busco a él. No te cases para que seas espiritual. No casarte no tiene nada que ver con que no conocer a Dios. Si yo busco y busco su verdad, probablemente yo me voy a casar. Así es que entiende. No es como está hecho. Hablamos de esto antes. Dice aquí que busquemos a Cristo. ¿Cuántas veces al día debo de orar? No está en la caja. Puedes ir aquí a Lifeway, a la librería cristiana, y tienen un libro que te van a decir cuántas veces debes de orar, cuánto tiempo debes de orar cuando ores. No está en la caja, pero así vas a la librería cristiana, vas a pagar dinero a alguien que te va a agregar más a lo que está en la caja. Hay muchos libros de cómo buscar a Dios, pero la Biblia solamente te dice dos cosas. Jesús dijo que métete a tu closet y cuando haces esto, busca su presencia y en esa presencia lo que Él te dice de Él mismo. Escucha esto y ya termino. Me encanta esto. Tenemos este versículo y lo usamos para evangelizar. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué iglesia? ¿Qué puerta está? La puerta de la iglesia. ¿Qué está haciendo? Está tocando. Está tocando en la puerta de su novia. Él está tocando del pueblo que él murió y sangró. Derramó su sangre, perdón. Eso es un pago de rescate. Él murió por nosotros porque nos ama. Su gracia y misericordia está ahí. Fue derramado y lo echamos fuera de la puerta. Él no se va a meter, sino va a tocar. Va a llamar a la puerta. Tienes que decidir si abres la puerta o no. Si alguien escuchara mi voz y abriera la puerta, hay dos cosas. Quizás no escuchas su voz porque estás tan ocupado en otras cosas. Escucha su voz. Dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mira lo que dice. No dice reglas. No dice una nueva regla, es que vamos a pedir 3 horas a las 5 de la mañana, vamos a orar. Y vamos a ser tan santo y nos vamos a deshacer de ciertas comidas. Él no dice esto. Todo lo que dice es, no la iglesia, sino cualquier persona en la iglesia individualmente, que cuando yo llame a la puerta me escuchen y me abran, nos vamos a sentar y vamos a cenar juntos. Si tú vas con alguien, solamente tú y esta otra persona, a cenar, ¿qué es lo que hacen? Hablan de uno al otro. Yo me siento con Jesús. Él toma mi puerta, llama a mi puerta y nos sentamos y comemos. No dice cuánto dura. ¿A dónde vamos a comer? No dice. Cuando él y yo nos sentamos, es que dialogamos. Y en ese diálogo, aprender de su padre y aprender de mí mismo. Todo en la palabra de Dios se centra en esas dos cosas. Y lo que me va a decir, mi padre te ama. Él lo comprobó al morir yo mismo. El Espíritu Santo está aquí. Si lo dejas, Él va a restaurar quién somos tú y yo. Y te va a alejar de los fariseos. Y va a tomar los libros que agregaste y los va a echar fuera. Y va a tomar todas esas cosas en la caja y traerlo a tu vida. ¿Para qué? Cuando yo llegue al final de mi vida, no importa cómo yo muera, cuando Niro me corte la cabeza o me muera de cáncer en casa, no importa cómo yo muera, un ataque al corazón, no importa, que cuando yo muera, he terminado la fe, he guardado la fe, peleé la batalla y recibiré la corona de justicia porque honré lo que está dentro de la caja. Vamos a orar. Padre, gracias por escribir y ponerlo en letra lo que tenemos delante de nosotros. podemos conocer de ti y saber de nosotros mismos y cómo hace que esa relación funcione. Padre, no puedo tener a las personas que se parecen a nosotros, que nos van a querer alejar, pero ayúdanos a permanecer en tus enseñanzas y en tu verdad. Átanos a eso, no para ser legalistas, pero para conocerte a ti en la manera que deberíamos. Te lo pido. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, si nunca has conocido a Cristo, hoy es un buen día para hacerlo. Dios te llama a ser parte de este compañerismo. Como Él hable tu corazón esta mañana, pasa.